Bienvenidos a la sesión 6 de Libertad en Cristo. En la primera sección del curso vimos algunas verdades clave. En la segunda sección estudiamos los enemigos que intentan desviarnos de la verdad. Esta sesión marca el inicio de la tercera sección del curso, donde veremos cómo liberarnos de las garras del pasado. El libro que acompaña esta sección, para quienes quieren profundizar, es Break Free, Stay Free. Hay más detalles en su guía del participante. En esta sesión vamos a ver el asunto de nuestras emociones. ¿Sabes que nuestro Dios es un Dios emotivo? Nos ama tanto que se le describe como celoso. Sabemos que es posible entristecer al Espíritu Santo. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y también cuando vio la ciudad de Jerusalén. Como vimos en la primera sesión, fuimos hechos a imagen de Dios, entonces compartimos esa naturaleza. Pero no podemos apagar y encender nuestras emociones con un mando, como la televisión. No funcionan como caminar o mover la mano, que decidimos hacer y lo hacemos. Funcionan más como el latido de nuestro corazón o nuestro sistema inmunológico. Si quieres verificarlo, prueba lo siguiente. Piensa en alguien que te cae mal, pero intenta no mirarle ahora mismo. Y decide que de ahora en adelante te va a caer bien. ¿Funciona? No, no es posible. Lo bueno es que Dios no nos pide que nos caiga bien la gente. Nos pide que les amemos. Y el amor no es una emoción, es una decisión que podemos tomar. Si podemos decidir amarles, eventualmente llegarán a caernos bien. Y ese es un principio clave de las emociones. Aunque no puedes controlarlas directamente, puedas cambiarlas con el tiempo a medida que tomas la decisión de cambiar lo que sí puedes controlar. Y lo que puedes controlar es lo que crees. La última vez que fui al dentista, había pasado mucho tiempo desde el empaste anterior y me había olvidado cómo funcionaba. Fue un empaste grande y me pusieron mucha anestesia, ya sabes cómo es. Al marchar, pregunté, ¿cuánto tiempo debo esperar antes de comer para no dañar el empaste? Y me respondieron, el empaste está bien, puedes comer. Y comí. El siguiente día, amanecí con la lengua destrozada. Entonces recordé que uno no espera unas horas antes de comer por el empaste. Es porque comer con una lengua adormecida es peligroso. Tuve que comer puré durante unos días. Dios nos dio la capacidad de sentir dolor para nuestra protección. Si no pudieras sentir dolor físico, acabarías cubierto de moratones y llagas en cuestión de semanas, como mi pobre lengua. Y las emociones negativas tienen la misma función, pero para nuestra alma. ¿No sería maravilloso jamás sentir depresión, ansiedad o enojo? No, no lo sería. Hazte la idea que tus emociones son como esa luz roja que se enciende ocasionalmente en tu automóvil. La luz te alerta que hay un problema en el motor. Nuestra reacción natural cuando aparece una emoción dolorosa puede ser ignorarla, pero eso es como agarrar un trozo de cinta y cubrir la luz roja. Aquí no pasa nada, no veo ninguna luz. Ignorar nuestros sentimientos o escoger no enfrentarlos no es saludable. Es como querer enterrar vivo a un topo. Eventualmente salen a la superficie, generalmente de modo malsano, a menudo como enfermedades. Otra manera de responder a la luz roja es agarrar un martillo y ¡paf!, romperla. En otras palabras, explotamos con manifestaciones de rabia. ¡Vaya! ¡Uf, qué alivio! Necesitaba desahogarme. Pero es devastador para tu cónyuge, para tus hijos o cualquier otro en el perímetro de explosión. La respuesta más adecuada cuando se enciende la luz roja es parar el automóvil y revisar el motor. Y esa es la mejor manera de manejar nuestras emociones negativas. Su función es alertarte que hay un problema con tus creencias. Si lo que crees no refleja la verdad, entonces lo que sientes no reflejará la realidad. Supón que la compañía donde trabajas está recortando personal y despiden a muchos empleados. El lunes recibes un email de tu jefe, que quiere verte a las 10:30 el viernes por la mañana. Tu primera reacción puede ser enojo. Después de 20 años no me pueden hacer esto. Y luego ansiedad. Sí que pueden. ¿Cómo voy a pagar las deudas? Para el jueves estás seguro que te van a despedir y que no hay remedio. Entonces estás deprimido. Decides renunciar, pero tu esposa te hace entrar en razón. El viernes por la mañana eres un nudo de emociones y no has podido dormir. Tocas la puerta cuando escuchas el pop de la champaña y te dice: enhorabuena, ahora formas parte de la junta. ¿Cómo te sientes ahora? Casi te desmayas. Durante la semana has experimentado una gama de emociones, pero ninguna de ellas basadas en la realidad. Lo que creías no era verdad. Veamos un ejemplo bíblico. En Lamentaciones 3, Jeremías está desesperado porque cree que Dios es la causa de sus problemas. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas, su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel. Me ha quebrantado los huesos. Me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas, como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. He sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado. Me acecha como león, me aparta del camino para despedazarme. Me puedo identificar con Jeremías. En los últimos 4 años mi familia ha vivido circunstancias que no desearía para nadie. Después de 17 años en España, sentimos que Dios nos guiaba a mudarnos con nuestros hijos adolescentes a los Estados Unidos. Pero en menos de un año todo se fue a pique y tuvimos que regresar a España, a una ciudad distinta. ¿Puedes creer que 10 meses más tarde nos mudamos de vuelta a los Estados Unidos, esta vez a otro estado? En 3 años cruzamos el Atlántico 3 veces al desplazarnos. Si te has mudado, sabes que cada mudanza implica dejar atrás, despedirse, comenzar de nuevo. Otra escuela, otro idioma, otro hogar, otro trabajo. Después de la 3ª mudanza, fue demasiado y me desplomé. El desierto de Nuevo México, donde vivíamos, reflejaba cómo me sentía. Sin vida, sin agua, aislado, expuesto a los elementos. Me sentía como Jeremías. Yo soy aquella que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Después de todo, si mi vida está en las manos de Dios, entonces Él está detrás de mi dolor y mi sufrimiento. Mi conclusión: debo haber hecho algo malo y Dios me está castigando. O peor, hay algo mal en mí. Pero mira lo que Jeremías creía. ¿Acaso era cierto? ¿Acaso Dios quebranta los huesos de sus siervos una y otra vez? ¿Acaso tiende cercos de amargura y tribulación? ¿Acaso se niega a escuchar nuestras oraciones? Claro que no. ¿Cuál es el problema? ¿Que lo que Jeremías creía sobre Dios no era verdad? Dios no le había encerrado. Dios no era como un animal salvaje que lo despedazaba. Si Dios fuera tu esperanza y creyeras que Él es así, también te deprimirías. Afortunadamente, Jeremías no se queda ahí. Se lo piensa. Es como que se levanta y camina. Y su perspectiva cambia. Y el pasaje continúa. Estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Cambiaron sus circunstancias? En absoluto. ¿Acaso Dios cambió? No, lo único que cambió fue su parecer, el modo de ver sus circunstancias. Todo cambió internamente cuando dijo, en esencia, Jeremías, vamos a ver, ¿cuál es la verdad? Entonces escribió, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Grande es tu fidelidad. Y es como que se dijo a sí mismo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y yo tuve que hacer lo mismo. Con la ayuda de una mentora espiritual, durante los siguientes 6 meses me aferré a la verdad como si de ello dependiera mi vida, porque lo dependía. Me aferré a la verdad de que mi dolor emocional era una consecuencia natural y saludable de tanta pérdida acumulada. A la verdad que Dios no me estaba castigando o rechazando, sino que me enfrentaba a las consecuencias de las decisiones de otras personas. A la verdad que aquello que Satanás quiso para mi destrucción, Dios estaba usando para fortalecerme. ¿Cambiaron mis circunstancias? Para nada. Seguimos en el desierto. Pero ahora sé que Dios no me desterró al desierto para que muriera. Me trajo hasta aquí para sanar y fortalecerme.
Cuando aparece esa luz roja en mi automóvil, no me bendice. A la verdad, suelo ignorarla por un tiempo esperando que se apague, en lugar de pagar lo que siempre parece un montón de dinero para arreglar el problema. A la larga, por supuesto, cuesta menos atender el problema pronto antes de que empeore. Por lo tanto, es una buena idea hacer algo al respecto. Durante este tiempo exploremos cómo las emociones negativas nos dan información importante y ponen al descubierto creencias erradas que podemos arreglar antes de que causen más estragos. He tenido el privilegio en años recientes de enseñar las verdades de libertad en Cristo alrededor del mundo y me divierto con mis intérpretes. En Corea, hace poco, mi intérprete era estupendo y seguimos siendo amigos, pero al hablar, ya has visto mi estilo, yo simplemente me pongo de pie y hablo así. Al interpretar lo que yo decía, sonaba a Choha Kenhuako. Y cuando decía algo más, y seguimos así. Bien, pues yo no hablo coreano y él sí. Cuando terminamos la sesión, él me dijo, Steve, esta es una reunión de avivamiento. Yo pregunté, ajá, ¿qué significa eso? Él respondió, tienes que hablar con pasión. Ah, exclamé, pero no te preocupes, yo lo hice por ti. Creo que Dios quiere que seamos tal cual somos y que no aparentemos. Entonces, cuando sentimos emociones negativas, seamos sinceros. A veces las hormonas o el clima pueden influenciarnos, especialmente el clima de los británicos. Sí, las hormonas y el clima pueden causar emociones negativas, pero en general, estas son un regalo de Dios, estas emociones negativas, para ayudarnos a descubrir algo que creemos que no es verdad. Y quiero hablar de dos áreas en las que son útiles. La primera es lo que llamaré metas de vida equivocadas. Las emociones negativas nos ayudan a descubrir que estamos trabajando hacia una meta vital inadecuada. Hemos visto cómo Dios nos creó para sentirnos aceptados, importantes y seguros. Pues al crecer y ver toda nuestra vida por delante, nos demos cuenta o no, nos levantamos y trabajamos hacia aquello que pensamos que nos dará aceptación, importancia y seguridad. Consciente o inconscientemente, desarrollamos una serie de metas vitales. Pero, ¿tus metas acaso coinciden con las metas vitales que Dios tiene para ti? Las emociones negativas nos ayudan a identificar aquellas que no coinciden. Permíteme demostrarte cómo funciona. La rabia, por ejemplo, si sientes rabia a menudo, seguramente es porque algo o alguien ha bloqueado una de tus metas. Como en el supermercado. No sé si tú, pero yo escojo la fila que avanza más rápido. Pero inevitablemente la persona delante de mí tiene un problema con un código de barras. O cuando tienes prisa por llegar a una reunión y terminas atrapado en el tráfico y tu meta se ha bloqueado. Entonces sientes rabia. Tomemos ejemplos reales. Supón que consciente o inconscientemente desarrollas la meta de tener una familia cristiana, amorosa, armoniosa y feliz. ¿Eso es algo bueno? Sí, pero ¿quién puede bloquear tu meta? Cada persona de la familia. A fin de cuentas, tu influencia sobre tu familia es limitada. Y no puedes controlar cada factor, ¿verdad? Quiero decir que si crees que lograr la meta de una familia feliz y armoniosa es lo que te hará sentir importante, terminarás con mucha rabia. Te derrumbarás cada vez que tu cónyuge o hijos no cumplan con tu ideal de familia armoniosa. O un pastor, por ejemplo. Puede creer un pastor que para sentirse importante o para agradar a Dios o a los demás tiene que alcanzar el lugar donde están. Bueno, ¿eso es un buen objetivo? Pues sí, si la motivación es la correcta. Pero si lo hace porque su sentido de importancia o de éxito como pastor depende de ello, tendrá problemas. ¿Por qué? Porque depende de lo que otros hagan. ¿Quién puede bloquear su meta? Cada persona de la comunidad y los miembros del equipo de liderazgo. Se frustrará. Intentará manipular a los miembros de la iglesia para que evangelicen. Probablemente terminará en división. No solo la rabia saca a la luz una meta equivocada, también la ansiedad. Lo que la ansiedad te avisa, como la luz roja que advierte un problema, es que tu meta se siente incierta. Quieres que se dé, pero no hay garantía alguna de que suceda. Puedes controlar algunos factores, pero no todos. Entonces, si crees que tu sentido de seguridad depende de tu éxito económico y es una meta vital para ti, seguramente sufrirás ansiedad. ¿Por qué? Pues porque no tienes garantía que acumularás suficiente dinero o seguridad financiera para respaldarte, o si la tienes, que no pueda desaparecer en una crisis. Y algunas veces una meta vital ya incierta se vuelve aún más distante, hasta el punto que empiezas a pensar que nunca será realidad, que es imposible. Y en ese punto tu ansiedad se convierte en depresión. Quiero aclarar que las causas de la depresión son complejas. Hay hormonas y otras variantes en nuestro cuerpo y todo eso influye. Sin embargo, si no hay una causa física predominante, la depresión se basa a menudo en un sentido de desesperanza e impotencia. ¿Pero hay algún hijo de Dios impotente? ¿Algún hijo de Dios no tiene esperanza, cual sea su circunstancia? Vamos a deshacernos de un montón de rabia, ansiedad y depresión si nos aseguramos de que nuestras metas vitales se ajustan a las metas de Dios para nosotros, ¿verdad? Y podemos tener la certeza de que cualquier meta que Dios tenga para nosotros no la pueden bloquear ni otras personas ni circunstancias fuera de nuestro control. ¿Y cómo podemos estar tan seguros? Porque Dios nos ama demasiado para ponernos metas que no podamos alcanzar. ¿Qué tipo de padre haría esto? En nuestra sesión final vamos a regresar a esto y ver cómo establecer metas vitales saludables para ese padre, ese pastor y, sobre todo, qué metas tiene Dios para ti y para mí. No lo dejaremos en el aire. La segunda área donde las emociones negativas son útiles es para sacar a la luz las mentiras que han permeado nuestras creencias por algún tiempo. Todos hemos tenido algún tipo de experiencia traumática que nos ha marcado. Algún susto, la pérdida de un ser querido, quizá algún tipo de abuso. Cuando tuviste esa experiencia negativa, la procesaste mentalmente en el momento. Pero seguramente hizo que creyeras algunas mentiras sobre Dios o sobre ti mismo. Por ejemplo, los que me golpearon dijeron que yo era basura, supongo que lo soy. Mi padre nunca tuvo tiempo para mí, supongo que no importo. Si sufriste algún tipo de abuso sexual, sobre todo como niño, en ese momento seguramente te sentiste sucio. Y puede que esas mentiras sigan ahí. Si crees que Dios no te protegió, seguramente dudas del amor de Dios. Puede que incluso dudes de tu salvación. Esas creencias son el resultado de esas experiencias horribles y no se van, más bien toman raíces y se vuelven fortalezas. En la sesión 8 veremos cómo demoler esas fortalezas. Pero por ahora reconozcamos esto. Nos mantenemos atados al pasado, no tanto por la experiencia traumática en sí, sino por las mentiras que nos hizo creer. Y tú, como hijo de Dios, no eres ante todo el producto de tu pasado. Ahora eres el producto del pasado de Cristo, su obra en la cruz, su resurrección. Y Dios no dice que cambiará tu pasado. Dice que como hijo de Dios puedes ser libre de él. Y creo que ese es el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdas cuando Jesús entró a la sinagoga en Capernaum y le pidieron que leyese? Él fue a lo que conocemos como Isaías 61. En esa época usaban rollos, lo hiciesen como lo hiciesen. Pues leyó el pasaje y dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esto sucedió al inicio de su ministerio y él estaba declarando cuál era su mandato divino. ¿Cuál era? Te lo leo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. La palabra hebrea en Isaías significa presionados o deprimidos, si lo prefieres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús leyó a Isaías 61 y Jesús hablaba en serio, por eso vino. Todo cristiano necesita los principios que enseñamos en este curso. Es para todos, antiguos y nuevos. Pero lo maravilloso es que funcionan incluso para aquellos con heridas muy profundas.
Mis padres eran muy jóvenes cuando mi madre quedó embarazada. Tenían como 13 o 14 años. Mi abuela también era muy joven y le empezó a dar aguarrás, quinina y té de jengibre a mi madre. Eran los remedios de abuela para deshacerse del bebé. Una vez que dio a luz, me dejó en el hospital. Desde entonces me sentí despreciada, que no era amada. Lo sentí toda mi vida. Y desarrollé un muro de protección a mi alrededor para protegerme. Intentaba ser buena, ser lista y ser bonita y esto y lo otro para que la gente me quisiera. Cada vez que sucedía algo traumático en mi vida, era como colocar otro ladrillo en mi muro. Me raptaron a los 4 años a punta de pistola. Quienes me raptaron eran mi madre y abuela biológicas. Me dijeron que me raptaban porque mi madre adoptiva me quería matar. Y luego mi madre adoptiva me raptó de vuelta y me dijo que había venido por mí porque las otras me querían matar. Entonces, cada experiencia traumática colocaba un ladrillo más en el muro que yo construí para protegerme de más dolor y de más daño. Entonces empezó el abuso sexual, lo que afirmó la mentira de que nadie me amaba. Nadie me quería, todos me rechazaban y yo no daba la talla. Esto me llevó a muchas relaciones fallidas. Cada vez que fracasaba una relación, otro ladrillo más. Y tuve una amistad que perdí, otro ladrillo más. Hace unos años escuché el mensaje de libertad en Cristo. Me di cuenta que ya tenía seguridad, que ya era importante y que mi Padre Dios ya me aceptaba. Y fui capaz de derribar esos muros. Cada vez que perdonaba, otro ladrillo caía. Cada vez que renunciaba a una mentira de que nadie me aceptaba, otro ladrillo caía. Decidí derribar el muro y pude experimentar el amor de Cristo como nunca antes lo había experimentado.
Es que Jesús no vino para ayudarte a sobrellevar, bien o mal, los efectos del pasado. Él vino a ayudarte a resolverlos completamente. No digo que no tome tiempo, y no digo que sea fácil, será una lucha. Pero quiero que sepas, si tú estás cargando con un peso del pasado, que en Cristo realmente tienes todo lo que necesitas para resolver esos asuntos. Emociones negativas como la ira, la ansiedad y la depresión son una señal de que inconscientemente hemos desarrollado metas de vida malsanas. Las mentiras que creímos como resultado de experiencias negativas del pasado también causan emociones negativas. En ambos casos, la solución es identificar la mentira y comprometernos a creer la verdad. Ayudémonos mutuamente a descubrir lo que significa en términos prácticos para cada uno. En la última sesión vimos cómo el enojo puede darle al enemigo un punto de influencia en nuestras vidas si no resolvemos una ofensa rápidamente. La ansiedad supone un peligro similar. Primera de Pedro 5, 7 y 8 dice: depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. En la siguiente frase dice: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Seguramente conocías estos versículos, pero quizá no sabías que van seguidos el uno del otro, porque los dos comunican la misma idea. Pedro nos dice primero que tengamos dominio propio, que no dejemos que la ansiedad nos domine. Si no lo hacemos, el diablo, como león rugiente, intentará devorarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar nuestra salud emocional? Hay 3 claves. Número 1. Primero, tienes que saber quién eres. Si conoces en lo más profundo de tu ser tu verdadera identidad en Cristo, no irás buscando aceptación, importancia y seguridad en lugares incorrectos. Si has sufrido un trauma en tu pasado, puedes aprender a reevaluar tus experiencias pasadas desde la perspectiva de quién eres ahora como hijo de Dios. La verdad es que eres un hijo de Dios completo, limpio, santo, con un potencial ilimitado en él. Puede que pienses, es que me han hecho cosas horribles que me hacen sentir sucio. Eso no cambia quién eres ahora. Puede que te sientas sucio, pero realmente no lo estás, porque eres una nueva creación en Cristo. A medida que comprendes y crees esta verdad y perdonas a quienes te hirieron profundamente, puedes caminar en tu libertad en Cristo. Lo que antes parecía una montaña imposible de subir puede ahora convertirse en algo que te hace más fuerte a medida que la escalas y la conquistas en Jesús. Lo segundo que podemos hacer para garantizar nuestra salud emocional es esto. Podemos expresar honestamente nuestros sentimientos en lugar de enterrar nuestras emociones o explotar sin control. Y eso comienza siendo honestos con Dios. Voy a leer una oración de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Quizá quieras utilizarlo como modelo al orar por otros. Pon en su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado. Que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas. Que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saque sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos. La siguiente es fuerte. Que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide del pecado de su madre. Que no les quite el Señor la vista de encima, y que borre de la tierra su memoria. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya. ¿Qué hace esto en la Biblia? Pero, ¿acaso no te has sentido así alguna vez? ¿Alguna vez has orado así? ¿Sería correcto orar de ese modo? Pues David lo hizo y Dios le inspiró a ponerlo por escrito. ¿Acaso no sabe Dios que te sientes así? Por supuesto que lo sabe. Dios sabe los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Entonces, si Él ya lo sabe, ¿por qué no podemos ser honestos con Él? ¿Seguiría amándonos si fuésemos completamente sinceros con Él sobre cómo nos sentimos? Sin lugar a duda. El problema con ese salmo es que da a entender que está bien que yo pida a Dios que aniquile a alguien. Pero termina de leer el salmo. Una vez que David se ha desahogado, después de haber expresado sus emociones honestamente, Él vuelve a alabar a Dios. ¿Ves? Como el Creador y tu amigo más íntimo. Puedes ser completamente sincero con Dios en cuanto a tus sentimientos. De hecho, no puedes estar bien con Dios si primero no te sinceras. A veces Dios usa las circunstancias de tu vida para que te sinceres y así puedas estar bien con Él. En tercer lugar, para tener salud emocional, necesitamos aferrarnos a la verdad. Hemos visto que detrás de las metas de vida erradas hay mentiras, y las experiencias traumáticas nos siguen afectando porque nos hicieron creer esas mentiras. Pero nuestra libertad viene de conocer la verdad. Mi padre estuvo enganchado a la cocaína durante 30 años. Lo veía los sábados y él venía y tenía el impulso de quedarse apenas 10 minutos, y seguramente hablábamos un poco y luego se marchaba. Cuando yo tenía 4 años y 6 años, él empeoró. Cuando él salió de mi vida, cuando yo tenía 6 años, y eso hizo que me sintiera insignificante, rechazado. Sentía que no tenía a nadie con quien hablar, que me diera consejo desde la perspectiva de un hombre. Me sentí muy solo. Vivía en una casa donde la gente nunca se tomaba el tiempo para preguntarme, ¿cómo estás? Lo experimenté con mi propio padre, que me dijo que no llegaría a nada en la vida. Eso alimentó las mentiras que el ambiente me daba. Creer que toda mi vida me sentiría solo y que tenía que aprender a vivir con ello. Pero libertad en Cristo me ayudó a descubrir quién era yo y a combatir las mentiras que me dijeron y a entender la verdad detrás de las situaciones o de las emociones con las que había estado luchando toda mi vida. Libertad en Cristo me dio la paz de que, bueno, esto es sencillamente guerra espiritual y es normal. Yo solía pensar que no tenía un padre que me amara. Ahora creo que Cristo me ama más que a su vida. Solía creer que lo único que me esperaba el resto de mi vida era la pobreza. Ahora creo que Dios proveerá para todas mis necesidades y me dará abundantemente lo que necesito. Solía creer que lo único que experimentaría sería dolor. Ahora creo que el amor es lo más precioso que tengo en la vida en Cristo. Mis padres eran fanáticos del deporte y nos empujaron a ser los mejores deportistas que podíamos ser. Pero cuando nos empujaban, no solía ser de manera muy positiva, sino crítica. Eso me llevó a creer que Dios era severo, que era crítico y que era distante conmigo. Ninguno de nosotros ha tenido un padre perfecto, y a menudo hemos llegado a creer mentiras sobre nuestro Padre Celestial por las experiencias con nuestros padres terrenales. Para terminar esta sesión, tenemos otra lista de verdades bíblicas. Las hemos formulado como oraciones. Es la verdad sobre nuestro Padre Dios. Estas verdades cambiaron mi vida. Leamos juntos. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, eres distante e indiferente hacia mí. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, estás siempre presente conmigo. Tienes planes para darme un futuro y una esperanza. Y has preparado buenas obras para mí. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, eres insensible, no me conoces y no te preocupas por mí. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, eres amable y compasivo y conoces cada detalle de mí. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, eres severo y me cargas con expectativas inalcanzables. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, me aceptas como soy y me apoyas con gozo. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, eres frío y pasivo. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, eres cariñoso y afectuoso. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, estás ausente o estás demasiado ocupado para mí. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, siempre estás presente, quieres pasar tiempo conmigo y me animas a hacer todo lo que tú diseñaste. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, eres impaciente, estás siempre enojado o me has rechazado. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, eres paciente y lento para la ira y que tu disciplina es evidencia de tu amor, no de rechazo. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, has sido malvado, cruel o abusivo hacia mí. Decido creer la verdad que dice que Satanás es malvado, cruel y abusivo, pero tú, Dios Padre, eres amoroso, tierno y protector. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, me niegas los placeres de la vida. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, eres el autor de la vida y me das amor, gozo y paz cuando decido ser lleno de tu espíritu. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, me quieres controlar o manipular. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, me has hecho libre y me das libertad para tomar decisiones y crecer en tu gracia. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, me condenas o no me perdonas. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, has perdonado todos mis pecados y nunca me los echarás en cara. Renuncio a la mentira que dice que tú, Dios Padre, me rechazas cuando no logro ser perfecto y libre de pecado. Decido creer la verdad que dice que tú, Dios Padre, eres paciente conmigo y me limpias cuando caigo. Soy la niña de tus ojos. Cuando leí esto por primera vez, lloré durante media hora. Finalmente me enfrenté al dolor en mi vida. Ahora sé que Dios me ama y me acepta tal como soy, y que no tengo que esforzarme por agradarle. Si tú también has caído en cuenta que tu visión de Dios ha sido errada, lee esta lista en voz alta durante 6 semanas. Traerá sanidad radical, te cambiará y tratará el dolor emocional que has experimentado. Hasta la próxima. Gracias. Es importante que aprendamos a reconocer cómo nos sentimos con toda honestidad, empezando por Dios. Del dicho al hecho hay mucho trecho cuando experimentamos emociones fuertes, pero Daryl nos dio un gran ejemplo, ¿verdad? Ayudémonos mutuamente a ser genuinos para poder dar la cara a Dios.